Used to pray for a moment just like this. There's a fire in your eyes, I can't resist. I know we're gonna wanna remember this. Yeah, we're gonna wanna remember this. It's a once in a lifetime you can't miss. We'll forget all the love we came here with. Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hoy en este primer programa de la temporada rendimos tributo a mujeres que son más que deportistas, mujeres que son más que olímpicas. Después de Arancha Sánchez Vicario, quiero presentarte a una mujer que cuando en España era una auténtica desconocida. En Indonesia no podía ir por la calle sin que la pararan porque ya era una gran estrella. Te hablo de Carolina Marín, triple campeona mundial, 5 veces campeona de Europa, la mejor jugadora de bádminton de nuestra historia.
Nació en Huelva hace 27 años, creció en su ciudad natal. Sí, estamos hablando de Carolina Marín, la deportista que comenzó a practicar bádminton a los 8 años, la niña que cuando salía del colegio iba con su amiga Laura a bailar flamenco y a practicar un deporte desconocido, la única hija de Gonzalo y Toñi, que a los 12 años dejó el baile para centrarse en la raqueta y en esa especie de pelota con plumas que se llama volante. Esa niña, solo un año después, se convertía en campeona de España por primera vez.
A esta Fiera por los cuatro costados la descubrió el que hoy sigue siendo su entrenador, Fernando Rivas. Así que con 14 años dejaba Huelva para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.
Una niña con 14 años no era consciente de todo lo que eso significaba.
Cuando me vienen los padres y me hacen así, toma, aquí tienes a mi hija, una niña, la cabeza llena de horquillas, repeinada y dispuesta a entrenar.
Cuando en España aún no la reconocíamos por la calle, en Asia ya era todo un fenómeno, igual que Messi o Ronaldo. Cuando Carolina Marín juega en Indonesia o en India, despierta tanto interés que a veces no puede ni caminar.
Es zurda y dicen que puede llegar a golpear el volante a más de 380 kilómetros por hora. Su raqueta hecha a medida pesa entre 80 y 100 gramos y nada tiene que ver con la que tenía con 12 años, que sigue intacta en su habitación de Huelva.
Carolina Marín es la única mujer en la historia que ha ganado 3 campeonatos del mundo de bádminton. En 2016 conseguía el oro en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Además, se ha posicionado como la número uno del ranking mundial.
¡Oro para Carolina Marín, Angelito García!
¡La niña del barrio de la Orden! ¡La hija de Toñi! ¡La rociera! ¡Se tira al suelo! ¡Llora! ¡Sonríe! ¡Eres campeona olímpica!
2020 fue un año duro para ella. Su padre fallecía en un accidente laboral. Un año más tarde se lesiona y no puede revalidar el título mundial en Tokio. Hoy su lema, puedo porque pienso que puedo, cobra más fuerza que nunca.
Querida Carolina Marín, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches. Gracias por compartir con nosotros este primer programa de la temporada. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu rehabilitación?
Bueno, tengo que deciros lo primero de todo, que es un placer estar aquí con vosotros.
Gracias.
Me habéis emocionado con esta entrada. No sé si porque últimamente estoy quizás más sensible, pero bueno, que de verdad que muchísimas gracias por todas las preciosas palabras que habéis dicho, pues tanto mías como de mi familia, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo estoy? Pues a ver, tengo que decir que mi rodilla va muy bien. Justo estoy haciendo 3 meses desde que me operé y la verdad que contenta por cómo está yendo el proceso, pero sí es cierto que todavía me queda mucho.
Oye, claro, ¿la rodilla es un punto débil tuyo o es el punto débil de los jugadores de bádminton?
Pues, a ver, en general mi deporte, el bádminton, es un deporte muy lesivo, o sea, te puedes lesionar de cualquier parte del cuerpo. Sí es cierto que yo tengo que decir que mis rodillas nunca jamás me han dado ningún problema. O sea, he tenido problemas de tobillo, de caderas, del sacro, del hombro, de lumbares, de muchas partes de mi cuerpo, pero precisamente las rodillas jamás me habían dolido. Y fíjate tú de qué forma me lo devuelve el deporte, ¿no? Rompiéndome primero pues la rodilla derecha en 2019 y ahora hace 3 meses pues la rodilla izquierda.
¡Ay, bendito deporte! Bueno, tú empiezas a jugar al bádminton siendo una niña. Yo tuve la oportunidad de vivir un año en tu ciudad, en Huelva. Tengo preciosos recuerdos y estupendos amigos allí. Y puedo garantizar con toda seguridad que el bádminton no es un deporte popular en Huelva. Ni lo era entonces y no sé hoy cómo están las cosas. ¿Qué te enganchó a este deporte?
Bueno, a mí me enganchó, pues, a ver, todo fue gracias a una amiga que íbamos juntas, pues, a bailar flamenco, a clase, y éramos vecinas de un piso, de un bloque. Y, bueno, pues ella es la que supo primera sobre el bádminton, y como tenemos allí al lado de casa un polideportivo a 5 minutos andando, pues me dijo, oye, Caro, ¿por qué no te vienes un día y jugamos juntas y tal? Y yo, pues como acepto todo, pues me fui con ella. Y pues no sé, yo creo que lo que más me atrayó de este deporte es que al final estás acostumbrado a ver el tenis, a ver otros deportes en la tele, y al final pues llegas allí, entras y ves el volante, que al final no es el volante con el que yo juego ahora, era un volante de plástico, la raqueta diferente a la de tenis, y bueno, como sí es cierto que soy muy, muy competitiva, pues día tras día, a ver, también tengo que decir que desde pequeña, si alguien me veía, hay por ahí algún vídeo, soy malísima, o sea, de ahí era imposible decir que Carolina Marín pudiera llegar a ser, yo que sé, campeona de Europa, o sea, era imposible, pero bueno, sí es cierto que, pues no sé, tengo un carácter que quizás al final es lo que me hace ser un poco diferente a las demás, ¿no? Que es al final, pues eso, seguir día a día, mucha renuncia, mucho sacrificio y sobre todo, pues mucho trabajo.
Fíjate que con 14 años te proponen ir a Madrid para formarte en el centro de alto rendimiento en una disciplina tan desconocida para la mayoría como el bádminton. ¿Cambió mucho tu vida cuando te trasladas de tu Huelva natal a Madrid? Supongo que tus papás, que debió ser un momento duro, ¿no?
Sí, claro, claro que cambió mi vida, pues imagínate, a 360 grados por completo, porque yo encima en Madrid no tengo a ningún familiar, todo lo tengo en Huelva, soy encima hija única, la situación personal que yo estaba viviendo pues no era la más fácil, porque bueno, pues mis padres ya se habían separado de hace pocos años, y bueno, pues tú imagínate lo que era esa decisión para mis padres, pero bueno, al final sí es cierto que eres pequeña, no sé, solamente tienes ilusiones en tu cabeza, y yo a mis padres pues les rogaba que por favor me dejasen vivir este sueño. Y fíjate tú que siempre lo digo, ¿no? Cuando alguien me pregunta y tal, yo creo que mis padres son pues puro ejemplo de decir, te dejamos marchar, y es lo que digo, ¿no? Mi madre me dijo una cosa que es con lo que yo me voy a quedar toda mi vida, incluso en un futuro cuando tenga hijos, pues también se lo diré, es que, hija mía, si te va mal, las puertas de casa siempre están bienvenidas y abiertas para ti.
Seguimos adelante. A solo 2 meses de los Juegos de Tokio, las lesiones, te lesionas la rodilla, te dicen que no puedes competir en las Olimpiadas. En ese momento, no sé, ¿lloras de rabia, de impotencia? ¿Te quedas en shock o dices, esto forma parte del juego y hay que seguir y hay que asumirlo?
Bueno, hay un poco de todo. Me río ahora, pero en su momento no me reía. A ver, sí es cierto de que pues con el movimiento que me rompí la rodilla izquierda, es que escuché el crujido y sabía que me había roto. Me trasladaron inmediatamente corriendo en ambulancia al hospital y bueno, pues ahí inmediatamente pasé a hacerme una resonancia. Y luego subí a que los doctores me dijeran que era lo que tenía, y sí es cierto que yo no sabía que me iba a romper el cruzado y los dos meniscos, pero bueno, pues me dijeron todo eso y yo ya, desde el momento en el que escuché el crujido en el entrenamiento y me caí al suelo, supe que Tokio peligraba por completo. No sabía hasta qué grado tenía la lesión, pero ya claro, ya en cuanto luego los doctores me dijeron todo lo que tenía, el mundo se me vino totalmente encima. Yo solamente veía oscuridad, me lesioné un viernes por la mañana, pasé todo el fin de semana casi sin hablar con nadie, es que justamente dio la casualidad de que mi mamá venía de camino a pasar ese fin de semana, justo antes de que ya me concentrase y eso para los juegos, y pues a 10 minutos de llegar a Atocha le llamé desde la ambulancia y le dije, mamá, vete al hospital que me he roto la rodilla. Y ya pues mi pobre mamá se iba a quedar el fin de semana y se ha quedado conmigo 2 meses. Y bueno, como te cuento, al final lo he pasado muy mal, tengo que decir, creo que ha sido pues uno de los peores momentos de mi vida, después de la pérdida de mi papá. Pero bueno, al final pues sí es cierto de que luego se intenta ver algo de luz, ¿no?, al final de ese túnel, y dices, bueno, pues dentro de todo lo malo que me ha pasado, solamente quedan 3 años para los siguientes juegos. Tengo París en mente desde pocos días después de que me operasen y nada, pues trabajando todos los días sin parar desde entonces.
Qué bueno. Hablas de tus padres con extraordinario cariño. Yo quiero hablarte de una persona a la que supongo que también le tienes un cariño muy especial. Llevas con el mismo entrenador, Fernando Rivas, desde que llegaste a Madrid con 14 años.
Sí.
Por cierto, que en el documental que cuenta tu historia como deportista, este que se titula Puedo porque pienso que puedo, que se puede ver en Amazon, hay una escena en la que tenéis una conversación un poco tensa. Vamos a recordarla.
Mi trabajo es hacerte reflexionar sobre lo que tu ocio te puede costar. Y tú me dices que yo soy humana. Vale, pero tienes que decidir qué tipo de humano eres. ¿El ordinario o el extraordinario?
Para los que no han visto el documental, ¿qué pasó exactamente?
Bueno, pues a ver si es cierto que son 14 años, ¿no? Entonces son ya muchísimos años con la misma persona. Es con la persona que más horas paso en el día, en el mes y en el año. Porque si no estamos en el entrenamiento, pues estamos en la competición. Y bueno, pues al final hay muchos momentos, ¿no? En los que pues nos tenemos que sentar, hacer ese tipo de reunión. Muchas veces pues mi entrenador me dice las cosas muy claras, o sea, aquí no hay tutela. En Tokio no me iban a regalar la medalla, aunque ahora por la calle la gente me diga que hemos perdido una medalla de oro, pero bueno, esa medalla pues había que lucharla y mucho, porque todas las chicas, las jugadoras querían ganarla. Entonces, bueno, pues sí es cierto que mi entrenador me dice pues eso, de que si quieres ser una persona extraordinaria, pues hay que seguir renunciando a muchas cosas, que ya lo hago, pero quizás pues alguna más.
Hubo una boda, te fuiste de boda, te fuiste de marcha, al día siguiente no estabas al 100%, parece razonable, y eso es lo que él te quiso aclarar, que para ser una persona extraordinaria, la renuncia, supongo que el verbo renunciar es algo que te acompaña desde muy jovencita, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que si tienes claro luego cuáles son tus objetivos, al final hay muchísimos deportistas, tengo muchísimos compañeros, que quizás no están dispuestos a renunciar tanto como yo lo he hecho. De hecho, pues muchos amigos y tal alucinan, ¿no? Con mi vida, con todo lo que hago, con todo lo que renuncio. Pero bueno, oye, que cada uno al final es libre de decidir lo que quiera. Yo no me arrepiento de nada, ¿eh? Eso tengo que decirlo, pero sí es cierto de que bueno, pues hay que hacer muchas renuncias, porque quizás cuando quieres quedar con tus amigos, cuando quieres salir de fiesta o a tomarte algo, pues a lo mejor no lo puedes hacer porque quizás no es el momento, porque estás preparando algún torneo o porque al día siguiente tienes que irte a entrenar, básicamente. O sea que bueno, pues muchas cosas así, claro que lo he tenido que hacer.
Carolina Marín, triple campeona mundial, 5 veces campeona de Europa. Sin duda, la mejor jugadora de bádminton de nuestra historia. Hoy arranca temporada con nosotros. Asunto este que yo te agradezco especialmente. Gracias por acompañarme a estas horas.
Gracias a vosotros y un abrazo muy grande. Que os cuidéis mucho. Gracias. Every gambler knows that the secret to surviving. Knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner, and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep, and somewhere in the darkness, the gambler, he broke even, but in his final words I found an ace that I could keep. You got to know when to hold.
Juegos Olímpicos de Tokio. Día 8 de las Olimpiadas. Llegaba la primera medalla de oro para España. Fátima Gálvez se hacía con el primer puesto en tiro. Tiro al plato mixto, lo hacía junto a su compañero, Alberto Fernández. Vamos a conocer quién es Fátima Gálvez.
Hemos cumplido un sueño, que era ganar una medalla. Nunca hubiésemos imaginado que hubiese sido por equipos mixtos. Es un sueño hecho realidad, así que estamos en una nube.
En el campo de tiro es Fátima Gálvez, la nueva campeona olímpica, pero en su casa cordobesa de Baena es la pequeña, la Benjamina de 4 hermanas. La pasión por el tiro le viene de su padre, un amante de la caza. Su madre Josefina recuerda que con solo 5 años se ponía delante de la tele y no había quien la moviera. Entonces vio ganar en Barcelona a la china Zhang Shan y le dijo a su padre: «Papá, enséñame a tirar al plato». Con 9 años comenzó a tirar bajo los olivos cercanos en su pueblo. La escopeta era mucho más grande que ella, pero eso no importaba demasiado.
Empezó a recorrer con su padre las ferias de los pueblos cordobeses para practicar. Con 11 años compitió por primera vez y se convirtió en Gran Premio de España.
Lo que me gusta, pues sobre todo, aparte de la competitividad, la competición, ¿no?, que me encanta, me gusta el control de tu cuerpo que tienes que tener a la hora de romper un plato.
Aunque es zurda, tira el plato con la derecha porque así la enseñó su padre. Con 18 años se proclamó campeona del mundo junior en la ciudad italiana de Lonato. A partir de ahí, el palmarés de Fátima no dejó de crecer. Entre sus grandes logros, campeonatos de Europa, la Copa del Mundo y los diplomas de las Olimpiadas de Río y Londres.
Pero Tokio la estaba esperando. De las últimas Olimpiadas ha regresado con la medalla de oro.
Pues súper contento de que seamos los primeros en conseguir este oro para nuestro país, para nuestro deporte. Esta medalla de oro yo creo que hace que culmine estos Juegos de la mejor manera posible.
En sus ratos libres, que últimamente son pocos, le gusta dibujar. Su media naranja en el tiro, Alberto Fernández, dice que en los momentos más difíciles siempre se muestra tranquila. Fátima es de esas personas que te alegran el día, dicen los que la conocen. Tal vez por eso, un buen día eligió la enfermería como su otra pasión.
Fátima Gálvez, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches.
Bueno, 17 años llevaba España sin conseguir una medalla olímpica en la disciplina de tiro al plato y por fin Alberto Fernández y tú habéis roto el maleficio. Has sido la primera española en conseguir un oro en los Juegos de Tokio. Tengo que decirte que nos hicisteis pasar una final espectacular. 41 aciertos de 50 disparos. Fátima Gálvez, enhorabuena por ese oro. Muchísimas felicidades. Y muchas reitero gracias. Mi agradecimiento porque estés conmigo. Oye, tú empiezas a practicar con tu padre, Pío, siendo muy pequeñita. Estamos hablando de un deporte que en aquellos años era puramente masculino. ¿Tu madre qué decía de todo esto? ¿A ella le gustaba que practicaras ese deporte?
Mi madre al principio le hacía gracia porque era algo, bueno, pues fuera de lo común. Pero luego cuando mi padre ya me iba inculcando cada vez más los entrenamientos a diario y demás, ella no lo veía como un deporte para su hija. Finalmente ella está súper orgullosa del camino que he llevado y es la primera que me apoya en seguir adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando eres madre y tienes una niña pequeña y demás, lo que miras son por los intereses y el futuro de ella, y en ese momento pues ella lo vio como, evidentemente, como tú has dicho, algo mucho más masculino que femenino, porque predominaba sobre todo los hombres. Y finalmente, pues fíjate, mi vida ha ido ligada desde muy bien pequeña al tiro. Mi madre siempre, pues, a raíz de que los primeros éxitos de más, siempre me ha apoyado.
Oye, ¿y se puede ser profesional de tiro olímpico en España? Es decir, ¿se puede vivir de esto?
Bueno, pues se puede decir que sí, que somos profesionales. Vivir es muy difícil. Pero podemos decir que a día de hoy, gracias a los sponsors y patrocinios y sobre todo a las becas del Consejo y de ideado que percibimos, podemos más o menos tirar para adelante.
Uh-huh. Hay que decir que en los Juegos Olímpicos el oro cotiza 94.000 euros si la competición es individual, a 75.000 por cabeza si es de pareja y 50.000 si son tres o más personas. Fátima, te quedaste a las puertas del medallero en Río y en Londres, quedaste quinta y cuarta respectivamente, pero este año te has convertido en portada de todos los periódicos. En el día a día, cuando se apagan las luces, los flashes de los periodistas, los fuegos artificiales, ¿echas en falta como deportista apoyos, no sé, por parte de organismos públicos?
Sí, por supuesto. Tanto Alberto como yo siempre hemos pecado de que no hemos tenido ningún tipo de ayuda fuera de lo que serían los oficiales. Es cierto que en mi caso, pues el ayuntamiento de mi pueblo, de Baena, siempre he contado con una pequeña ayuda, pero carecíamos de sponsor y patrocinio fuera de lo que es la federación y, ya te digo, y la provincial. Pero bueno, a ver si con este tipo de medallas la gente se va haciendo más consciente de que es un deporte olímpico, que ganamos medallas, que somos profesionales de este medio y contamos con más ayuda de la que tenemos.
Cuéntame, ¿cómo vivió tu padre tu medalla de oro y sobre todo cómo te recibieron en Baena?
Mi padre, yo cuando intenté hablar con él, porque había terminado no conseguí contactar con él, la verdad que estaba muy emocionado. A pesar de haber pasado un día entero, estaba totalmente contentísimo, emocionadísimo por lo que había conseguido y deseando de que llegase a casa para darme un beso y un abrazo. Eso sí que es verdad. Y la segunda pregunta se me ha olvidado. Que
en el pueblo, en el pueblo, en Baena.
Y en el pueblo, pues, loco de contentos, porque es verdad que he estado poquitos días en mi pueblo, pero los poquitos días han sido súper provechosos, con muchísimo reconocimiento y homenaje por parte de diferentes organismos en mi pueblo. y la gente por las calles pues parándome, dándome la enhorabuena y súper contentos también.
Qué bueno, estás viviendo un más que merecido momento de gloria, pero tu disciplina te obliga, por lo que sea, a vivir en Granada, porque entrenas en el Centro de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico Juan Carlos I, que está situado en el área metropolitana granadina. ¿En qué consiste el entrenamiento de una tiradora de tiro? ¿Estás todo el día disparando?
Prácticamente, aparte de que el entrenamiento técnico es algo que se efectúa sobre todo por la mañana, antes de realizar el entrenamiento físico, casi todas las mañanas la dedico como si fuera una funcionaria a realizar mis entrenamientos técnicos pertinentes. Pues la tarde llevo y hago mi entrenamiento físico, que también se me va unas 2 horas de entrenamiento, y luego la preparación psicológica con Soraida Rodríguez, que es mi psicóloga de hace ya 3-4 años, y la verdad que los tres ámbitos, los tres aspectos, hay que llevarlo a rajatabla para que todo salga bien.
Fátima Gálvez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte. Gracias.
Otro para vosotros. Gracias.
Vamos a seguir este recorrido por mujeres, desde luego que son mucho más que mujeres deportistas. Vamos ahora por un deporte que no es olímpico, aunque nuestra próxima invitada lo está dando todo para que lo sea. Te voy a presentar a la 9 veces campeona del mundo de pádel. Te presento a Carolina Navarro.
Mi secreto es que disfruto de lo que hago. Mi pasión es jugar al pádel, disfruto. Así que yo creo que al final, cuando haces lo que te gusta, todo rueda.
Carolina nació en Málaga. De padre malagueño y madre sueca, es la menor de 4 hermanos. A los 7 años, sus padres la apuntaron a clases de tenis y llegó a entrenar 6 horas al día después del colegio. Cuando cumplió la mayoría de edad, prefirió seguir estudiando y dejó esta disciplina. Aunque Carolina no lo sabía, su carrera deportiva, lejos de terminar, estaba a punto de empezar. Un amigo de su hermano le habló del pádel, un deporte que podría compaginar con sus estudios de ciencias de la actividad física y deporte.
Así fue como Carolina Navarro empezó a ganar sus primeros campeonatos de España. Después se convertiría en campeona del mundo no una, ni dos, ni tres, sino hasta 9 veces. Además, Carolina Navarro ha conseguido más de 100 torneos internacionales. Este 2021, y después de 12 años jugando con la argentina Cecilia Reiter, se han separado.
Temperamental, con mucho carácter, mucha raza. Tiene tácticamente las ideas súper claras, mucho mejor que muchos entrenadores. Para mí es una entrenadora en potencia. La pista es una jugada muy exigente.
Ahora el objetivo de la malagueña es llevar el pádel por todo el mundo para que pueda convertirse en deporte olímpico. Cuando no está entrenando, a Carolina le gusta ir al cine siempre con palomitas y leer a Paulo Coelho.
Carolina Navarro, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, quiero empezar esta conversación con una cita de tu escritor favorito, de Paulo Coelho. Él decía: si eres valiente para decir adiós, la vida te compensará con un nuevo hola. Supongo que eso fue lo que te pasó a ti con el tenis y el pádel, es decir, dejaste una disciplina y llegó otra a tu vida. ¿Por qué tomaste la decisión de dejar el tenis?
Bueno, yo estaba en un momento que me dedicaba al tenis y tenía que dar el paso de dedicarme profesionalmente o estudiar. Entonces, bueno, en ese momento me senté con mis padres y, bueno, decidimos que al final los estudios era lo más importante y que bueno, dejaba el tenis y continué mis estudios y comencé a jugar al pádel, como bien habéis dicho, a través de un amigo de mi hermano. Y bueno, al poder compaginar ambas cosas, pues podía hacer lo que quería, tanto estudiar como competir.
Cuando empiezas a jugar, a practicar este deporte, ¿el pádel femenino era algo frecuente o eras una rara avis?
Bueno, yo empecé, la verdad que era raro porque no jugaba nadie, en Málaga éramos muy pocos, sí que era, es cierto que era la ciudad donde más se jugaba en toda España, pero casi nadie conocía lo que era el deporte, y empecé a jugar con mis hermanas Belén y Elcita por ahí por Málaga, y bueno, la verdad que la gente decía que se me daba muy bien, que jugaba muy bien, que podía estar entre las mejores de España,
Y yo diciendo, esto es tan loco, digo, pero si acabo de empezar y no tengo ni idea. Y bueno, pues al año así me llamó la que era número uno de España para jugar con ella y me fui a Madrid. O sea que fue un poco todo muy rápido.
Entiendo. Te voy a preguntar, ¿en qué punto está el pádel para que sea una disciplina olímpica? Pero permíteme que anticipe a los oyentes. Para que un deporte sea olímpico, se considere olímpico, debe ser practicado al menos en 75 países y 4 continentes por hombres y un mínimo de 40 países y 3 continentes por mujeres. Además, debe ser aceptada al menos 7 años antes de la competición y tiene que estar respaldada por al menos una federación internacional. Ahora sí, ¿en qué punto está el pádel para que sea una disciplina olímpica?
Bueno, ahora mismo la realidad es que está muy lejos de eso, porque actualmente no hay tantos países que lo practiquen. Habrán unos 15 países, 20 como mucho, y que lo practiquen mucha gente en cada país, no son tantos los países. Entonces todavía estamos lejos de eso. Ojalá se pueda acelerar de alguna manera. La realidad es que el crecimiento que está teniendo a nivel internacional el pádel es brutal en todo el mundo. Así que bueno, ojalá pueda verlo. Jugarlo seguro que no, de entrenadora quién sabe, y verlo seguro.
Contaste en una entrevista que 2013 fue un año de cambios en lo personal, un año en el que los médicos pensaron que podrías padecer una enfermedad grave, aunque afortunadamente no fue así. ¿Aquello te hizo pensar seriamente en tu retirada? Porque ¿cuál es el momento de retirarse para una jugadora de pádel?
Bueno, ese momento me hizo pensar en la retirada, pero porque, bueno, en ese momento pensaban que tenía un cáncer de útero y, bueno, gracias a Dios al final no lo fue, pero se me pusieron encima de la mesa, evidentemente si lo tenía, pues tener quimio y obviamente tenerme que retirar en ese momento. En ese momento me lo planteé, pero sería evidentemente algo forzoso. Pero bueno, luego cuando ya todo quedó un susto y salí adelante y fue todo bien, bueno, yo continué jugando. Y la verdad, la retirada de una jugadora, yo creo que yo tengo ahora 45 años y yo sigo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Y a mí me va a retirar cuando el cuerpo me diga que ya no puede más.
Bueno, pues así es, de sencilla, de natural. Atención, las 9 veces campeona del mundo de pádel, Carolina Navarro. Gracias por atenderme. Un beso.
Gracias a ti.
Y cada semana vamos a intentar encontrar paralelismos entre la vida real y el mundo del cine. Y cómo no, el cine ha sido capaz de llevarnos al mundo de las Olimpiadas. Incluso algunas de estas películas han rememorado momentos trágicos de los Juegos Olímpicos. Sitúate en el año 1972. Ese año, el mundo entero miraba a las Olimpiadas de Múnich en Alemania.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No es una madrugada cualquiera. Es la madrugada del 5 de septiembre de 1972.
Somos americanos. ¿Y vosotros?
¿En qué participáis?
No te entienden, hombre. Vamos a ayudarles.
Sobre las 4:30, ¿sí? Algunos deportistas de la selección norteamericana ven a unos jóvenes en chándal intentando acceder a la Villa Olímpica de Múnich. Piensan que son deportistas que regresan de una noche de fiesta. De hecho, llevan bolsas de deporte. Lo que no saben es que en su interior no hay equipamiento deportivo, sino fusiles para cometer una masacre. Son los miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Su objetivo: secuestrar a la delegación israelí mientras duermen. A las 5 de la madrugada, intentan entrar por la fuerza en uno de los dormitorios. Los deportistas escuchan ruidos y se despiertan atemorizados. Saben que algo pasa. El entrenador del equipo israelí de halterofilia forcejea con los terroristas y se produce el primer tiroteo. El miedo se apodera de los israelíes. Algunos huyen, pero los terroristas consiguen retener a 9 inocentes. Saben que se han hecho fuertes. Saben que este es su momento para exigir la liberación de más de 200 palestinos encarcelados en prisiones de Israel. Y hay más. El ultimátum debe cumplirse en solo 4 horas, antes de las 9 de la mañana. Si no, los atletas serán ejecutados. La cuenta atrás ha comenzado.
El comunicado de los terroristas termina. Revolucionarios del mundo,
uníos.
Entonces el dispositivo se pone en marcha. La policía consigue ampliar el ultimátum hasta mediodía, aunque saben que Israel no permitirá la liberación de los presos. La situación es cada vez más extrema. La imagen no puede ser más inquietante. En un balcón de la Villa Olímpica asoma un terrorista ataviado con un pasamontañas. Dentro hay a dos cadáveres por el tiroteo.
El portavoz del grupo salió, habló y volvió a entrar. Parece haber un proceso de conversaciones y consultas.
Los negociadores le ofrecen un cheque en blanco a cambio de la liberación. Los secuestradores exigen entonces un avión con dirección al Cairo. Los negociadores aceptan, pero solo supuestamente. Entonces crece la tensión. Los terroristas piden volar con los rehenes hasta el aeropuerto desde el que supuestamente huirán.
Un helicóptero acaba de aterrizar al fondo de la Villa Olímpica. ¿Puedes ver la puerta número 7?
Pasadas las 10:30 de la noche, los helicópteros llegan al aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck.
Allí les espera el avión de pasajeros en el que pretenden escapar, pero todo es una trampa. En el interior de la nave hay dos policías disfrazados de tripulantes. Deben atacarlos, pero en el último momento abortan el plan. Lo ven demasiado peligroso. Los terroristas se dan cuenta de que algo no encaja. El avión está vacío, así que vuelven a los helicópteros. Entonces la policía abre fuego contra ellos. Algunos se refugian con los rehenes.
Según las noticias que nos llegan del aeropuerto, allí se ha desatado un auténtico infierno.
Esta jornada negra termina a medianoche, cuando uno de los terroristas, atrincherados, salta desde el interior del helicóptero y deja dentro una granada. El balance de la tragedia, 17 muertos. 11 deportistas, un policía alemán y 5 terroristas.
Quiero saludar a esta hora a Carlos Igualada. Él es el director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo y autor del libro Terrorismo y Deporte. Carlos, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Para tener una dimensión de lo que significó este trágico episodio en 1972, este acontecimiento terrorista, salvando las distancias, ¿es comparable al terrible impacto que se vivió en el atentado a las Torres Gemelas? Pensemos que unas Olimpiadas es un escaparate al mundo.
Pues sí, sí, como bien dices, y salvando las distancias, se podría considerar que el atentado de Múnich 72... en cuanto a lo que concierne a eventos deportivos, supuso un antes y un después sin duda alguna. De hecho, comúnmente se dice que este atentado acabó con la inocencia en el deporte. Y de hecho, el impacto que tuvo se observó directamente en las siguientes Olimpiadas que se celebraron en Montreal, donde todo lo que tenía que ver con seguridad se tuvo un fuerte impulso y se destinó una mayor cantidad económica a la hora de hacer frente a todas estas cuestiones.
Correcto, porque el atentado puso de manifiesto que las medidas de seguridad de la Villa Olímpica eran tan laxas que había que cambiarlas. Digo esto porque incluso hubo algún señalamiento por parte de Israel de que Alemania no había cumplido con la obligación de salvaguardar la vida de los deportistas, ¿no?
Sí, así es. De hecho, hubo varias críticas por parte de distintas instituciones y gobiernos una vez que ocurrieron los atentados, y que de alguna forma venían a demostrar lo que ya se decía anteriormente, de que Alemania no era un país que estuviese capacitado en ese momento en cuanto a la lucha antiterrorista para hacer frente a un posible suceso como el que ocurrió finalmente.
Fíjate que el lema oficial eran los Juegos Felices, digo, de aquella Alemania, de Múnich, y Alemania quería de alguna manera enterrar aquella imagen de los Juegos de Berlín del año 1936, inaugurados por Hitler y que sirvieron como un acto de propaganda del propio régimen nazi. Escucha esto.
Les habla Jim McKay, transmitiendo en directo para todos ustedes desde los estudios de la ABC, en el exterior de la Villa Olímpica de Múnich, en Alemania Federal. La paz, de las que han sido calificadas de Olimpiadas Serenas, se ha hecho añicos esta madrugada.
Los 4.000 periodistas de todo el mundo que había en Múnich cubriendo los Juegos se volcaron en la noticia, como no podía ser de otra manera, y retransmitieron en directo todo lo que ocurría. Aquello también se convirtió de alguna manera en un espectáculo. Sin embargo, hasta las 3:30 de la tarde, la organización no decide interrumpir oficialmente los Juegos. Desde la madrugada hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué tardaron tanto?
Pues, sinceramente, ese fue uno de los grandes errores que hubo. Pero no fue el único. Si recordamos lo ocurrido, los medios de comunicación que informaban en directo desde lo que estaba ocurriendo en la Villa Olímpica dieron muchas pistas a los terroristas sobre cuál era el dispositivo policial que se había organizado. y gracias a que fue retransmitido, los terroristas fueron conscientes de ello y supieron en todo momento cuáles iban a ser las intenciones por parte de este dispositivo. Y por otro lado, lo que comentas sobre cómo el Comité Olímpico falló de forma grave al retrasar tanto la suspensión de los Juegos, es otra muestra de estos errores que se cometieron.
Murieron 11 deportistas israelíes. ¿Cómo es posible que el balance fuera tan trágico? 11 deportistas asesinados. Incluso el Mossad, el servicio o la agencia de inteligencia israelí, llegó a asegurar que las fuerzas de seguridad alemanas, abro comillas, no hicieron el mínimo esfuerzo por salvar vidas y que Israel pidió a Alemania enviar a la Villa Olímpica una unidad de élite para el rescate y dicen que se opusieron. ¿Esto es real?
Sí, como ya estamos hablando, la verdad que la fuerza policial alemana tuvo graves errores a la hora de hacer frente a esta situación, a este atentado terrorista. Y lo cierto es que luego Israel criticó duramente esa actitud que había mostrado Alemania porque al parecer no había aceptado el apoyo y el ofrecimiento de Israel, del gobierno israelí, mucho más capacitado para hacer frente a situaciones de este tipo y atentados de similares características.
Carlos Igualada, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un placer. Gracias.
Como consecuencia de estos atentados, Israel puso en marcha la operación secreta Cólera de Dios, que consistió en la búsqueda y ejecución de todos los terroristas que participaron en los atentados de Múnich. Israel respondía así a la masacre del grupo terrorista Septiembre Negro. Cólera de Dios. Nombre que recibe la venganza del gobierno israelí a la masacre de las Olimpiadas de Múnich en 1972. El gobierno israelí decide vengar la muerte de sus compatriotas. La orden viene de arriba, de la primera ministra, Golda Meir.
Esas personas han jurado destruirnos. Olvidemos la paz por ahora. Les demostraremos que somos fuertes. Tenemos leyes, representamos la civilización. Pero no sé quiénes son esos maníacos ni de dónde proceden. Palestinos no se les reconoce. Díganme qué leyes protegen a individuos como esos. He tomado una decisión. La responsabilidad es solo mía.
El Mossad cuenta con un operativo de fuerzas especiales. Su misión, localizar y eliminar a los responsables del ataque. La operación está en marcha. Los agentes de la agencia de espionaje israelí se despliegan por todo el mundo. París, Roma o Beirut. Los tentáculos del Mossad no tienen límites. Y así es como uno a uno van cayendo al menos hasta 8 terroristas palestinos.
Año 1973. El Mossad sigue con su venganza. Por fin han encontrado al líder del comando terrorista apodado como el Príncipe Rojo. El líder terrorista es suyo. Se encuentra en Noruega. Hay que acabar con él. Inmediatamente.
Es nuestra misión, ¿no? Matar al tipo que planeó lo de Múnich.
El 23 de julio lo asaltan en plena calle y lo matan de un tiro.
Drag Mebrin, testigo del suceso.
Vi un coche, a unos hombres salir corriendo y dirigirse a una pareja. Pensé que les estaban preguntando algo, pero llevaban ropa oscura y lo que parecía una máscara de esquiador.
Con esta muerte, la operación Cólera de Dios acaba de firmar su propia sentencia. En realidad, el hombre que permanece muerto en plena calle es el argelino Ahmed Bouchiki, un camarero inocente. En el momento de su asesinato, regresaba con su mujer del cine. Ella estaba embarazada.
La policía detiene entonces a 6 agentes del Mossad y la operación sale a la luz. Mike Harari, el líder de la misión, consigue escapar a Israel. A pesar de este trágico episodio, hay teorías que apuntan a que la operación Cólera de Dios siguió activa hasta los años 80.
Para descubrir todo lo que la historia esconde sobre los secretos de la operación conocida como Cólera de Dios, quiero saludar a Fernando Rueda, colega, periodista, experto en espionaje. Querido Fernando, muy buenas noches.
Hola Adolfo, encantado de estar contigo.
Gracias por ayudarme en este arranque de temporada. Fernando, ya hemos contado que la operación Cólera de Dios era una operación realmente delicada, porque de alguna manera un Estado no se ponía en manos de la justicia, sino que se tomaba la justicia por su mano. ¿Cuándo se supo que Israel tenía en marcha la operación Cólera de Dios?
Pues mira, efectivamente, Cólera de Dios es algo de lo que no hay en la historia, pero que ha sentado historia. Es decir, lo habéis puesto y lo habéis puesto muy bien, que es algo trascendental. Es una operación de Estado dirigida, montada por Golda Meir. A partir de ese momento, Golda Meir y todos los jefes de Estado, de los presidentes, perdón, de Israel, van a autorizar personalmente cada uno de los asesinatos. Lo hacen en el 72 y lo siguen haciendo en el año 2021. ¿Cuándo se descubre? Pues se descubre, imagínate una operación tan secreta llevada por Golda Meir, con un gabinete X que no se sabe quién forma, pero que tienen que firmar cada uno de los asesinatos, se descubre con el primer error, precisamente con ese error que habéis narrado. Eso hace que intervenga la policía noruega y que pillen a unos cuantos de los miembros del comando.
Fernando, uno de los objetivos era Mohamed Oude, el cerebro de la masacre de Múnich. Según su propia versión, él tuvo la idea en un café de Roma, tras la negativa del Comité Olímpico Internacional a aceptar la participación de una delegación palestina en los Juegos, y decidió poner en marcha esta masacre. Lo encontraron en un bar de Varsovia, pero no consiguieron matarlo. ¿Cómo fue esta operación y por qué fracasó?
Bueno, este hombre es conocido como Abu Daoud, y este era un viejo militante de la OLP y de sus ramas, de Septiembre Negro. Este, fíjate, estaba en Múnich. Este fue el que llevó a los terroristas de Septiembre Negro para poder matar a los israelíes. Lo único que pasa es que yo en mis apuntes le tengo puesto con interrogantes a Abu Daoud. ¿Y por qué? Porque este es un hombre que el año posterior a los atentados, en 1973, bueno, pues es detenido en Jordania, hace unas declaraciones contra la propia OLP. Sin embargo, no le mata el Mossad. Sin embargo, lo intenta una vez, pero no lo vuelve a intentar. No le mata los propios palestinos porque era un traidor. ¿Por qué? Algunos dicen que en realidad era un agente del servicio secreto jordano, y de alguna forma lo que sí está claro es que los israelíes no matan espías jordanos. Lo que pasa es que se enteran después de que, como tú has contado, le pillan en un bar, le pegan tres tiros, pero con tan mala suerte, entre comillas, de que a pesar de que le pegan un tiro en el estómago, otro en el pecho y otro en la mandíbula, no le matan.
Entiendo. ¿Y cuál fue el balance de la Operación Cólera de Dios? ¿Consiguió la agencia de inteligencia israelí eliminar a toda la célula terrorista?
Mayoritariamente sí, pero ten en cuenta que cuando se monta esta operación, aunque las películas nos dicen que era el propio comando que tenía 15 agentes, el que buscaba la información, el que buscaba los datos, en realidad era el Mossad el que elaboró inicialmente una lista entre 20 y 35 palestinos de todo tipo, y que fue los que les ordenó que fueran matando. Muchos de ellos eran la célula, pero la mayor parte era gente organizadora, financiadora y gente vinculada con la OLP. Mataron muchos y consiguieron su objetivo, y es que los palestinos desde aquel momento siempre miran debajo del coche antes de entrar.
Fernando Rueda, gracias por atenderme en este primer programa de la temporada. Un abrazo fuerte, gracias.
Otro fuerte para ti y suerte, Adolfo.
Hasta la fecha, los documentos secretos de la Operación Cólera de Dios no han visto la luz. ¿Pero qué ocurre con los documentos clasificados de un Estado? Para saberlo, saludo a Fernando Minuesa, es autor de La cara oculta del Estado, que publica la editorial Actas. Querido Fernando, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, a tu disposición.
Fernando, en el año 2017 la CIA colgaba un gran número de documentos desclasificados en su propia página web. En esta relación encontramos información que compete incluso a nuestro país, como los atentados del 11M o la sucesión de Franco. Cuando hablamos de los papeles clasificados como secretos de Estado, ¿hay un procedimiento reglado para levantar ese secreto?
Absolutamente negativo. No existe. Es más, la clasificación de documentos digamos que el instrumento, la norma habilitadora para clasificar, ya no te digo para desclasificar, para clasificar documentos, es una ley obsoleta que data de 1968. Es, por tanto, una ley preconstitucional y, por supuesto, franquista. Y es curioso que después de transformarse el régimen franquista en un Estado de Derecho, quedara olvidada en el cajón de los recuerdos la actualización de ese instrumento que sigue vigente.
Entiendo. Por tanto, podemos entender que cada país es soberano para ordenar tanto los documentos que pasan a ser secreto de Estado como su desclasificación.
Por supuesto, es que tiene que ser así, porque nadie discute la necesidad de que un Estado soberano tenga una normativa sobre secretos oficiales, que hay muchísimas razones para justificarlo. Lo que pasa es que en los Estados democráticos, en general en el entorno occidental, esta normativa, como todo el resto de la normativa que dimana de una Constitución, pues tiene que ser coherente con ese ordenamiento constitucional, con el texto de nuestra Carta Magna. En nuestro caso no lo es, porque cuando se dictó esa ley no existía la Constitución de 78.
En España, la ley de secretos oficiales data, decías, del año 68. El gobierno pretende desclasificar documentos secretos posteriores a 1978, fecha de la Constitución española, pero ya ha dicho que no va a desclasificar el archivo sobre el 23F. ¿Esta documentación secreta dónde se guarda? ¿Quién la custodia?
Físicamente se guarda en la sede del Centro Nacional de Inteligencia y además se guarda a cal y canto, con siete llaves. Entre otras cosas, el sistema de acceso a ese material clasificado pasa por unos filtros tremendos. Solamente puede autorizarlo el director general del Servicio de Inteligencia y exclusivamente él. Entonces, el acceso está muy vetado. Ahora bien, los gobiernos, ateniéndose a la ley vigente, pueden desclasificar. No existe un protocolo, porque en aquella época, el 68, no es como la actual, que existen protocolos para todas las cosas, en qué periodos de tiempo la desclasificación sería inmediata, y por eso ahora es, digamos, potestativo del gobierno decir desclasifico lo que procede de 25 años, de 35, de 40, o no desclasifico nada. Se ha intentado desclasificar mucha materia clasificada, alguna relativa a la guerra civil, incluso a la guerra de África.
Entiendo.
Como el informe Picasso y cosas así, pero no se ha hecho porque desclasificar cosas clasificadas que se clasificaron muchas veces en razón de una falsa, digamos, interés del Estado, por otras cuestiones de tipo criminal, digamos, que podían haber dado lugar a causas criminales, pues puede poner en algún momento patas arriba pues la legitimidad de muchas actuaciones políticas y, si no, tener consecuencias penales, porque en muchos casos pues han podido prescribir o incluso los protagonistas han fallecido, pues sí pueden tener un impacto político brutal.
Entiendo. Los que son elegidos presidentes del gobierno, Pedro Sánchez, Rajoy, Aznar, Felipe, en fin, la historia de presidentes, digo, estos que son elegidos presidentes del gobierno, ¿tienen acceso libre a esos documentos? Es decir, cuando llegan a Moncloa, ¿alguien les lleva, si lo solicita, para que vean todos los documentos y puedan leerlos y descubrir información hasta ese momento blindada para ellos?
En absoluto. Es más, la ley de secretos oficiales no solamente afecta a los miembros del gobierno.
Perdón, cuando dices en absoluto, ¿quieres decirme que no?
Que no. ¿No? Sino que el propio Parlamento, que la Constitución dice que los parlamentarios pueden tener acceso a los secretos oficiales. Luego hay una normativa reglamentaria dentro del Congreso por la cual los miembros que pueden asistir a la Comisión de Secretos Oficiales, que se llama oficialmente Comisión de Fondos Reservados, de utilización de fondos reservados, pero que todo el mundo la conoce como Ley de Secretos Oficiales, pues pueden asistir a esas sesiones informativas por parte del director general de servicios, pero tienen la obligación de guardar secreto de lo que se dice allí, de tal forma que no pueden trasladar ni a sus grupos parlamentarios la más mínima información de lo que han obtenido en esa comisión, so pena de conculcar la ley de secretos oficiales y de estar sometidos a un proceso judicial. No pueden los grupos parlamentarios ni siquiera fijar postura sobre lo que ha dicho el director del centro a cuatro señores que representan a cuatro grupos políticos, o a seis o a ocho, que además hay grupos políticos que tradicionalmente han estado vetados aparte de, a pesar de su legitimación democrática, para asistir a esa comisión. Durante muchos años Izquierda Unida ha estado vetado. No se fiaba el Estado de que Izquierda Unida pues pudiera tener un acceso a las comisiones de secretos oficiales.
Claro, y termino con una cuestión, la de siempre. ¿Quién vigila a quién vigila? Es decir, el director del servicio que guarda bajo siete llaves los secretos de Estado, él sí tiene acceso a poder consultar esa documentación, ¿no?
Por supuesto, afirmativo, y suelen hacerlo inmediatamente que los nombran.
Es decir, todos los que han sido directores del centro han tenido acceso a la documentación y, por tanto, deben estar al corriente de los secretos de Estado.
Por supuesto. Lo primero que hacen cuando son nombrados es pasarse por los archivos y ver lo que les interesa conocer y lo que no. Y trasladan después, por supuesto, a la opinión pública nada, pero al Poder Ejecutivo o, en fin, a otras instancias del Estado, como puede ser la propia jefa del Estado, aquello que ellos consideran procedente, les interese trasladar o no les interese trasladar.
¿Y el soporte es un soporte en papel, en soporte digital? ¿Hay de todo?
Hay de todo. Ten en cuenta que, claro, los archivos provienen de cuando no existía la informática. Hay cosas que son legajos de papel. Algunos están cercenados. Por ejemplo, el informe Picasso reapareció después de la Guerra Civil cercenado, donde incluso había páginas arrancadas y a pesar de que hubo una custodia. En fin, todo eso es muy proceloso. Por lo tanto, yo entiendo que hay muchas cosas que asuste sacarlas a la luz, desclasificarlas, no solamente de 23F, estamos hablando del atentado de Carrero Blanco, de las implicaciones en el 11M, estamos hablando de la guerra de, ya cosas más actuales, de la guerra de Irak, de la utilización o no de armas de destrucción masiva para justificar una guerra preventiva, estamos hablando de lo que ha pasado en Wuhan con el tema del COVID, porque otros servicios de inteligencia han informado a sus países sobre muy puntualmente y antes de que esto trascendiera la opinión pública, y no sabemos cuál ha sido la intervención del CNI en ese sentido.
Los atentados de Barcelona, en fin, todo lo que ha ocurrido en nuestro país. ¿El jefe del Estado tampoco tiene acceso a estos secretos?
No. Es que además el jefe de Estado expresamente no debía tenerlos, porque el jefe del Estado no tiene una función política. Es según nuestro ordenamiento constitucional. Lo que pasa que históricamente el Servicio de Inteligencia ha despachado de una forma que no se ha podido justificar ni racionalizar con el jefe del Estado, de despachos periódicos. Y de hecho, en dos ocasiones yo he sido testigo de controversias suscitadas en foros internacionales sobre por qué el general Manglano u otro director de los centros despachaba periódicamente con su majestad don Juan Carlos, el rey emérito, y en función de qué normativa, porque el rey no tiene que participar en eso. El servicio de inteligencia no puede ser está al servicio estricto del Estado, no de las personas, y no puede ser partidista, tiene que ser apolítico.
Si te interesa este tema, hay un libro, La cara oculta del Estado, editorial Actas, que firma Fernando Muniesa, por si te apetece entrar en más detalles. Fernando, gracias por estar con nosotros a estas horas. Gracias.
Nada, a vosotros, a vuestra disposición.
Terminamos hablando de secretos de Estado, pero arrancábamos hablando de mujeres increíbles en el mundo del deporte, mujeres olímpicas: Arantxa Sánchez Vicario, Carolina Marín, Fátima Gálvez, Carolina Navarro. Le hemos dado la vuelta y hemos conocido cómo fueron la masacre en las Olimpiadas de Múnich 1972 con Carlos Igualada. Por cierto, como consecuencia de aquellos atentados, se puso en marcha la Operación Cólera de Dios, que nos lo ha contado Fernando Rueda. Y hablando de operaciones de Estado y sus secretos, acabamos de hablar con Fernando Minuesa para hablar de todos esos detalles. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias. Inmediatamente te vamos a trasladar y a invitar a un viaje para que demos la vuelta al mundo. Noticias de las 3:02 en Canarias y luego seguimos. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time
It's sad, but it's true. I'm way too good at cooking.